Bañido Domínguez, Francisco Colombié Matos, Esmérido Noa Fife, Antonio Arias Domínguez y Alexander Sabón Matos. Otra persona murió en el poblado de Imías, pero se desconoce su identidad. Y la exprisionera política del 11J, Angélica Garrido, denunció la situación de las mujeres reclusas en campamentos de trabajo en Cuba. Garrido, residente en Mayabeque, expresó sus preocupaciones en una entrevista con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
Nosotras sacando estadísticas y hablando entre los presos comunes, ¿ves? A veces llegamos a la conclusión de que ellos necesitan presos como mano de obra barata. En este caso, las mujeres que están en campamento, que son las que limpian hospitales, oficinas, porque son mujeres que se han ganado ya sus beneficios por conducta, son mujeres que están pasadas de su tiempo y les niegan la libertad condicional. Y cuando llega la denegación, te siguen juzgando una y otra vez por el mismo delito. Y son mujeres que se han ganado esos beneficios, son mujeres que son conducta. Como te decía, no todas son presidiarias, no todas son delincuentes y se las niegan. Hay un estancamiento increíble en las prisiones y más en campamentos. En Ceiba no, es que en el mes de diciembre no salió una mujer de libertad condicional. De 70, 80 mujeres que había. Y todos los meses que se hacen las presentaciones, todo es una mentira. Cuando le falta un mes o dos meses para cumplir su sanción completa, es que le vienen a dar libertad condicional. Y mujeres que llevan 15 años presas, mujeres que llevan 10 años, 12 años presas, no les importa para nada. No les importa su estado de salud, no les importa que haya pasado su tiempo fértil, no les importa que su familia se esté derrumbando, que sus hijos estén creciendo en un hogar sin amparo filial. Esas cosas no las tienen en cuenta ni el tribunal, ni la tienen en cuenta tampoco el organismo donde ellas están radicando. Esas cosas no les importan.
Amnistía Internacional anunció hoy que, en medio de una nueva ola de represión estatal en Cuba, ha declarado como presos de conciencia al opositor Félix Navarro, la dama de blanco Sayli Navarro, el manifestante del 11J Roberto Pérez Fonseca y el activista Luis Robles. La ONG dijo en un comunicado que estos nombramientos tienen lugar en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, un espacio cívico completamente restringido y la criminalización de cualquier forma de disidencia en Cuba. Estos nombramientos son un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización, señaló la nota. Ana Piquer, la directora de la sección de las Américas de Amnistía Internacional, subrayó que se trata de un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas. En otra información, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que hay evidencia de que las tropas de Corea del Norte están en Rusia y que aún está por verse qué estarían haciendo allí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En declaraciones a la prensa durante una visita a Roma, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que hay evidencia de que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia.
What exactly they're doing, left to be seen. These are things that...
Pregunta Austin, ¿qué están haciendo exactamente? Y contesta que eso está por verse, que son cosas que tienen que resolver, que tendrán más información al respecto más adelante, pero que hay pruebas de que hay tropas de Corea del Norte en Rusia. Austin dijo que si las tropas se unen a la guerra en Ucrania del lado de Rusia, sería un problema muy serio, añadiendo que tendría un impacto en Europa y en la región del Indo-Pacífico. La inteligencia de Corea del Sur publicó por primera vez informes de que la Marina rusa había llevado 1.500 tropas de guerra especial de Corea del Norte a Rusia este mes, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había dicho anteriormente que su gobierno tenía información de que 10.000 soldados norcoreanos estaban siendo preparados para unirse a las fuerzas rusas invasoras. Rusia y Corea del Norte han negado los movimientos de tropas. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El ritmo de vida que llevamos acaba generando en muchas personas unos niveles de estrés y ansiedad elevados. Pese a que creamos tener todo bajo control, la realidad es que nuestras ocupaciones principales, desde el trabajo y la familia hasta la vida social, ya son más que suficientes para poner el sistema de alarmas dentro de nuestro organismo en alerta. Si sostenemos demasiado esos niveles de estrés, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas que nos avisan que debemos trabajarnos por fuera y por dentro. El deporte es una gran ayuda para regular esos niveles de estrés gracias a la liberación de hormonas como adrenalina, dopamina y serotonina. Además, una combinación con prácticas de relajación como la meditación es la fórmula perfecta para que llegues a un punto de equilibrio óptimo. Vamos a explicarte en Café Digital algunas de las principales ventajas de incorporarlas a tu vida. Cuando nuestros niveles de estrés o ansiedad son altos, quiere decir que nuestro sistema nervioso central no está equilibrado. El sistema simpático, que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria, está activado por encima del parasimpático, que nos desacelera, favorece nuestro funcionamiento digestivo, entre otros, y por eso sentimos que vamos acelerados y estamos más nerviosos. Incluso en una situación tranquila, podemos sentirnos como que nuestro cuerpo se siente agitado, como si corriera delante de un león. Aprender a meditar llevará al organismo a un estado de tranquilidad que irá entrenando a nuestro cerebro para que baje ese sistema de alarma y el sistema parasimpático vaya ganando terreno. Los ejercicios de meditación, yoga y mindfulness permiten que la gran cantidad de pensamientos que corren de forma vertiginosa por nuestra mente se reduzcan. La actividad mental baja pone nuestro cuerpo en un ritmo mucho más acompasado que hace que todo ese ruido desaparezca. Sin duda, es una contribución muy positiva para bajar revoluciones y llevarnos a un estado mental saludable durante toda la sesión. Lo importante es lograr reproducir esa sensación y ritmo mental en otros momentos del día. La reducción de ruido también favorece a la concentración. Así, las sesiones de meditación o mindfulness nos ayudan a poner el foco en una sola idea, en una sola imagen y en el sonido de la música durante la sesión. Esa capacidad de concentración es un aporte muy positivo que podemos aplicar en otros momentos. El estrés o la ansiedad también producen una excesiva tensión en nuestros músculos, que provoca dolor, contracturas o malestar físico. Gracias a la práctica de la meditación, yoga y el mindfulness, llevaremos nuestra musculatura a un punto tensional muy bajo que nos permitirá reducir el riesgo de contractura o tensión muscular. Sin duda, la aportación de este tipo de sesiones a nuestra salud es muy positiva. Es imprescindible buscar espacios en nuestra agenda para dedicarlos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El resultado en nuestro día a día será muy evidente y nos permitirá sentirnos más tranquilos, más focalizados en lo realmente importante y más receptivos con la gente que nos rodea.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital. It's when the morning glows. I cannot hide myself from you. It's when
I will be happy, 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 happy.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y con ella ha surgido un concepto que captura la imaginación y despierta tanto esperanza como temor: la superinteligencia. Pero, ¿qué significa realmente este término y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad? La superinteligencia se refiere a un nivel de inteligencia artificial que supera con creces la capacidad intelectual de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Se trata de sistemas capaces de realizar tareas con un nivel de eficacia y precisión que está más allá de nuestra comprensión actual. Esto incluye la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones de una manera que sobrepasa las capacidades humanas. Existen dos tipos principales de superinteligencia: la superinteligencia estrecha y la superinteligencia general. La primera se refiere a sistemas de inteligencia artificial altamente especializados que sobresalen en una tarea específica, como el reconocimiento de voz o la conducción autónoma. Por otro lado, la superinteligencia general se refiere a sistemas de inteligencia artificial que poseen un nivel de inteligencia comparable o superior al de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Si bien la idea de la superinteligencia plantea emocionantes posibilidades en campos como la medicina, la investigación científica y la resolución de problemas globales, también plantea una serie de problemas y consideraciones éticas. Entre ellos, se incluyen preocupaciones sobre el control y la seguridad de sistemas superinteligentes, así como el impacto en el empleo y la distribución de la riqueza en una sociedad impulsada por la inteligencia artificial. La superinteligencia representa, por tanto, un hito significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial y tiene el potencial de transformar radicalmente nuestras vidas en formas que aún no podemos imaginar completamente. Si bien hay incertidumbre y debate en torno a sus implicaciones, es crucial abordar estos temas de manera ética y responsable a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más dominado por la inteligencia artificial. La comprensión de la superinteligencia y su impacto potencial es esencial para dar forma a un mundo donde la tecnología beneficie a toda la humanidad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Unos ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiaoxuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.